Bueno, bienvenidos una semana más a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Akihabara, en el 107.7 de FM, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y sí, Marianín no nos ocupa hoy el sitio, que se nos ha ido el cabroncito a Barcelona, porque esta semana es el salón del manga y hay que ir porque siempre tiene que mover algo en con el tema de cosplay y el tema de lo suyo, me dice, y pillar víveres y de todo. Así que me encuentro yo haciendo un dueto. ¿Qué tal andamos hoy?
Bueno, con principios de catarro.
Vaya hombre, eso no es bueno. Bueno, vamos a pues aquí la compañera y yo vamos a hacer el programa y a ver cómo podamos, poco a poco. Y así que os puedo contar qué haya pasado últimamente. Pues a mí la que me han estado rascando mucho el oído, aunque tenga poco que ver con anime, pero sí con juegos. A que seguro que has visto por ahí que han anunciado a la señora Chubí para el Soul Calibur 6. Me están dando la murga. Para que lo sepa, Chubí significa 2B, un 2 y una B, que es el personaje, voy a decir protagonista, pero no, el del final A de Nier Automata.
Sí, ya sé de qué juego me hablas.
De Nier Automata, que la han puesto como personaje DLC para el juego, iba a decir yo, un poquito raquiñoso, Soul Calibur 6. Raquiñoso porque yo jugué al 1 en su día, un poco al 2, y el 3 me pareció tan malo que ya dejé la saga. O sea, cogí el disco, le jugué pirata, le tiré a la basura y no volví a querer saber nada. No sé qué tal serán ahora, a lo mejor dice que a lo mejor han mejorado algo, pero yo de momento ya pasé del tema. Y hoy vamos a hacer un pequeño especial, porque aquí vamos bueno, espera, antes de eso, pues que he visto de casualidad, porque aquí lo estoy viendo por Misión Tokio, como me ha cerrado Anime FLV, y uy, Anime FLV es otra cosa. Estábamos hablando ella y yo de streaming por Misión Tokio, porque Coinía me ha cerrado, pero sé que, por ejemplo, que Netflix ha cogido Fate Stella, el anime este de las novelas visuales tan famosas que luego pasó a ser un anime, vamos a decir, más normal, porque la novela visual de Fate, voy a decir, es así, es para adultos, se estrenó como una novela para adultos. Fate Stella Lost en Core, que es la segunda temporada de Fate Lost en Core, que va a llegar a Netflix, o sea que lo van a traer traducido. Y yo es importante, nada más. Y estaba diciéndoos, aquí la compañera os va a hacer, porque hoy queremos de este anime de los años 90 que tanto mola, Saint Seiya, o aquí conocida como Los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué nos cuentas de ello? Venga, vamos directamente al grano.
Bueno, pues a ver, fue un anime creado en 1985 por Masami Kurumada, aunque fue estrenado en la revista Shoukan Shonen Jump de la editorial Shueisha en enero del año siguiente y fue publicado hasta diciembre de 1990. Con 110 capítulos en total y luego fue recopilado en 28 volúmenes, dividido entonces ya en las tres sagas que conocemos originales. Y bueno, los otros mangas o spin-offs que han salido, aparte del Saint Seiya original, pues Saint Seiya Next Dimension, que es una obra original de Masami Kurumada y sigue en edición, aunque sí, sí, hace bastantes años que no tenemos tomo nuevo.
Y sería, ¿cuándo fue el último?
Pues no lo sé.
Ay, qué buen
pero día. Hace ya unos cuantos.
Ya, sí que me acuerdo de que llega y dice que salió el último y no hemos vuelto nadie a saber nada de ello.
He oído por ahí que se supone que para finales de este año o del siguiente puede salir un tomo nuevo, pero a saber. Así que no sé. No sé cómo lleva Toei, si sigue o también se ha hecho con X Dimension, no creo, pero
el señor se coge cuando le pica la espalda o cuando ya no tiene otra cosa que hacer, pues se pondrá a dibujar o a dibujar algo, porque vamos, que si no, el hombre ahí lo deja.
Sí, bueno, yo tengo curiosidad por el hecho de a ver qué se diferencia de la del spin-off hecho de Los Canvas, de Shiori y Tesirogi. que en mi opinión está bastante bien, así como...
Bueno, estaba en los canvas. Bueno, aparte te decías del anime, estaba bien porque fue el que chaparon. Qué pena, estaba bien.
Sí, pero el manga está completo.
Sí.
Y a mí me ha gustado bastante. No sé, a ver qué rama sigue la original, la canon. Así que no sé. Más de Masami Kurumada, el episodio 0, que es un spin-off que narra los hechos que llevaron a Saga a cometer los actos que cometió de traición. Y pues con su supervisión, Saint Seiya Gigantomaquia de Tatsuya Hamasaki,
sí.
Y Golden Age, junto con Shiori Tesirogi, que es el creador de los canvas, Chimaki Kuroi, que es la autora ahora junto con Masami Kurumada de Saint Asho, que la van a animar para finales de este año, o sea...
¿Pero seguro? ¿Ya?
Sí, está... Sí. Aparte que se ha filtrado el tráiler, está prevista para el 1 de diciembre, el 1 o el 10.
¡Ah, un mes! ¡Bien, de puta madre!
Está a principios, a ver si no... Esa... Si Toei no la...
¿Van a hacer temporada estacional o van a hacer la típica de medio año, sabes?
No lo sé, no sé ni cuántos capítulos serán.
Es lo que digo, pues si es estacional, son la típica 12-13 capítulos. Que últimamente solo hay series de 13 capítulos. Parece ser que solo hay series de 13 capítulos. O a ver si tira la dice, porque esta serie casi mola más que sean 26. Me parece la medida buena de una serie, 26 sí. capítulos.
Encima, esta serie en Japón lleva ya por. Creo que en febrero salió el tomo 11 o el 12. Y aquí en España estamos ahora por el 9. Tendrá que salir para el mes que viene el 10.
Sí.
La lleva al día.
Bien.
Y bueno, otro de Shiori Tesirogi, aparte del spin-off de los canvas, los Gaiden de los canvas, que pues cuentan las historias de los distintos caballeros dorados de esa época, de 240 años atrás.
Joder. Es del maestro de
Shiryu, de Doko y de Sion. Sí. Entre ellos, aunque de ellos el Gaiden cuenta su historia después de la Guerra Santa, es decir, pues cuando Tenma y Sasha ya han muerto y bueno, resurgen ahí como una especie de espectros todavía no muertos, no sé, pero está guay. En la de Doku era curiosa, porque por ejemplo le juntaban con guerreros de su pueblo, entonces te metía ahí un poco de la propia mitología asiática en relación con la naturaleza y... los dioses.
Sí, porque normalmente siempre recuerdas que Caballero Zodíaco tira más por la mitología griega, aparte de esto del horóscopo, pues hay el nombre que los pusieron aquí, pero vamos, que ya sea de tirar de otra mitología, pues le da un poquito más de un pequeño cambio, no todo solo mitología griega y punto.
Los Gaiden juegan mucho con eso porque, por ejemplo, en el episodio del Caballero de Escorpio, Cardia, te meten mitología... ¿Ateca? Sí, Ateca, porque en un viaje se llevan a la reencarnación de Atena Sasa, junto con el Caballero de Escorpio, se van pues por México y por toda esta zona de Sudamérica, y bueno, es el viaje más largo que se conoce de momento de un Caballero Dorado, así que está bastante bien, aparte de la ya conocida mitología nórdica, que por ejemplo te meten en el añadido de la saga de Asgard, o cuando te cuentan la historia del maestro... De Hel y te lo ponen en Francia y todo.
No, me imagino que como hay caballeros por todos los sitios, aunque los originales, vamos, los que conocemos todos son japoneses, me imagino que según uno va por la nórdica, que si vas de Europa tenga otro tipo de mitología, ¿había caballeros en Sudamérica? Me suena a mí que sí.
En Sudamérica, no. Que yo recuerde.
No, como la primera temporada, vamos, las primeras originales empezaban a ser caballeros por todos lados. Pues a lo mejor alguno lo era y no me he enterado, pero vamos, lo típico. Pero vamos, que me imagino yo que si según haya caballeros de según qué continentes, pues
bueno, esos,
vayan por
no
su mitología.
Aldebarán no recuerdo de dónde era.
A ver, era Aldebarán no era directamente griego, que venía del santuario.
No, sí. No me acuerdo. El que sí que era griego, por ejemplo, era Milo o Saga y Canon, pero... Aldebarán no me acuerdo si
Saga era... no tiene Saga no es japonés, tiene nombre japonés.
No, Saga y Kanon son griegos junto con Milo. Japoneses, caballeros, creo que no había ninguno.
De oro.
De oro, al menos.
De oro.
De bronce todos.
De bronce todos, eso te iba a decir.
Y bueno, sí, de los de oro sí que están repartidos más por Europa, aparte de Grecia, que son 5, que están Ayorios.
¿Saga de dónde es?
Saga es de Grecia, junto con Canon, y Ayoria y Ayorios también. Son 5 los caballeros griegos. Y no sé, no me suena.
Capricornio, que era...
Español.
¿Capricornio era el español?
Sí. Un español que lucha por una diosa griega con nombre japonés y una espada inglesa.
Eso te iba a decir yo, porque la mitología de él es inglesa, por lo de Excalibur y eso.
Sí.
Es cojonudo. Mira, ese sí que es un... Ese sí que es una mezcla de países y de mundos.
Y otro, pues, no sé, del norte de Europa está Afrodita y Piscis, de Suecia.
Y qué mariconada de caballero zodíaco, de verdad.
Les tiene mucha manía a los caballeros de Piscis.
¿Todo el mundo? Pues normal.
No, Masami Kurumada siempre les dibuja... Bueno, aparte de dibujarles de esa manera, que supongo también que tenga que ver con el tópico del veneno de las rosas, sino de esa manera tan... que les coge rencor aunque luego te acaben cayendo bien.
Sí. No sé.
Cardinal de Piscis, a mí, por ejemplo, me cae fatal, el de Next Dimension, porque eso es un auténtico capullo.
No sé, que ese ya no lo he visto, yo me acuerdo del original.
Sí, Aldebarán era de
Brasil. ¿Brasileño? Aldebarán, sí. Mira, pues ya tienes. Tienes un sudamericano.
La encontré.
Bien,
se
bien.
Se me sonaba.
Sí, tío, la magia de internet.
Sí, Google San.
No sé por qué hacer esto. Ah. No te pierdas.
No me pierdo, ya está, encontrado. Bueno, los nuevos que están, que creo que siguen ahora en edición, bueno, episodio G ya ha terminado, ahora están con episodio G Assassin, y por lo que tengo entendido, porque este todavía no me he puesto a verle, porque el dibujo no me llama demasiado, tiene demasiado brillo y la forma...
Demasiado moderno.
Sí. Sí, bueno, lo sitúan en una época más actual, pero lo que sí me llamó
la
atención...
Hombre, actual, la original... Ya era sueño, se suponía que era a finales de los años 90.
Sí.
No, de hecho, creo que se suponía que era en un futuro cercano.
No sé. Lo sitúa más o menos por la época en la que se retransmite, pero esto tampoco llega a ser pues ya en los 2000, porque al fin y al cabo es después de se sitúa después de la saga de Hades y es también un spin-off. Y lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, Radamantis les encomienda la tarea a los caballeros de oro que vuelven a revivir de proteger la tierra en nombre de su señor Hades, porque como que han, entre ellos, acaba la guerra, han hecho un pacto y dice, bueno, nos habéis vencido y tal, al menos hasta que no haya una próxima guerra santa, encargaros de cuidar esto, porque no sé contra quién se tienen que enfrentar ahora, creo que es contra Ares.
¿Otra vez contra Hades?
No, contra Ares.
Ah, Ares. Vale, no te había entendido mal.
No sé, no... Es uno que todavía no me... Tengo el tomo 11, porque me le trajeron del episodio G, normal.
¿A cuánto están?
Pues creo que a 8, porque no están tanto a color, pero... Sí que tienen unas primeras al color, pero...
Sí,
no
suelen ser venir así las ediciones a primera. 8 euros, no, lo normal, no es... No es
Next Dimension, por ejemplo, sí que está a 11,50, porque es entero a color.
Joder, es, parece un manga.
Sí, pero pesa, está bastante bien, tengo uno.
Ah, bueno, a proporción los 3 eurillos, pues tampoco te duelen tanto.
Sí, aparte, te viene el color bien puesto y con los colores originales del manga, bueno, al fin y al cabo es original de Masami Kurumada, no ha metido ahí Manu Otoi.
¿Papel fino?
Es el color normalmente, ¿eh? No, es gordito, es pesa.
Ese te dice, claro, porque si es de color, hay color tipo prensa o color tipo...
Revista dura.
Sí, sí.
Está bastante bien, aparte como lo ha hecho Ibrea, está bien.
¿Ibrea la ha traído?
Sí. Los de Saint Seiya, la mayoría son de Ibrea.
A eso te iba a decir, que si Saint Seiya generalmente es de Ibrea.
Sí, vamos, ahora mismo, bueno, los tomos originales de por sí, yo los dos que tengo, les tengo uno de Planeta y otro de Generalt. Bueno, no sé cómo se llama la editorial, es esta catalana, Generalt o algo así. Y los otros que tengo sí que son todos de Ibrea. Tanto el de Assassin... Bueno, perdón, el del episodio G y los 9 de Saint Seiya junto con el de Next Dimension son el Extra Iberia.
Uh-huh. Vale.
Y no sé, bueno, Saint Seiya de Chimaki Kuori y con la colaboración, con la supervisión de Masami Kurumada, Y luego uno que a mí me ha parecido curioso, original, y espero que sigan sacando capítulos, es el Saint Seiya Ares Chapter, que es de un fan brasileño que se llama Danilo Santana, que está bastante bien. Este sí que le sitúa en un futuro no lejano, porque al fin y al cabo los Caballeros de Oro ahora son los Caballeros de Bronce, pero... Spoiler para quien no se haya leído los tres primeros capítulos.
Nada, vale, que se fastidie.
Mueren por una enfermedad llamada enfermedad de los cristales, porque se te acaba cristalizando todo el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Y la primera en morir es Aori. Y la Atena de este universo es distinta a las demás, porque al fin y al cabo, quitando el Omega yo no le voy a contar, es un caso aparte, porque además el manga salió después de que se hiciese el anime.
Omega fue que salió el anime tan mal, vamos, que parecía los Furities.
Sí.
De imágenes fijas con la gente
hablando así. Y aún así le sacaron segunda temporada.
Venga, cojones.
Sí.
Perdón por el taco, pero es que no... Es que vi un poco y dices, pero ¿qué cojones es esto?
Es que... A ver, yo entiendo que Toei quiera seguir exprimiendo esa saga le ha dado tanto, pero... Y quiera llamar a fans más jóvenes, porque al fin y al cabo Omega va dirigido, quieras o no, hacia niños. No tiene el grado de violencia ni sangre. Sangre no aparece en ningún momento, salvo que alguno se haga una brecha en la cabeza y le salga una línea. Pero ni eso, la mayoría son rasguños. Y que me sustituyan las cajas que podían pesar 100 kilos por joyitas, a mí ya me tocó las
manos. Es como Pretty Cure o Sailor Moon.
Sí.
Queda muy...
Eso sí, Iki sigue siendo el mismo capullo de siempre, el puto amo.
Ahí está,
pues perdón,
pero...
Luego se me le cargan. Ahí, un
vaya,
gato
otro
de
spoiler.
Palas. Sí, de la segunda temporada. Yo solamente me la vi por eso. Decir, uy, que sale Iki. Vaya. Pues adiós, Iki.
Pues se toma por culo.
Sí, pero murió noblemente, es lo único que bueno que puedo decir. Se le cargaron, pero murió noblemente. Y no sé. De Omega es que lo único.
Es que Omega. Es que. De todas maneras, Toei. Primero fue. Yo me acuerdo primero con lo de Sensei Omega. Es como lo que pasó luego hace no mucho con cuando empieza de Dragon Ball Super.
Sí. Es que son, otro que he dejado de seguir.
Pero son unos chapuzas. O sea. Sí. Pero ahí lo arreglaron más o menos, porque al principio empezaron, digo, la gente no va a aguantar esto, viéndose así. Así que luego, pues más o menos, lo fueron remasterizando y se gastaron un poco más dinero. Que es Dragon Ball.
Sí, aparte de que Toriyama siguió colaborando. La película que va a salir
ellos.
Ahora...
¿Cuántas pelis llevan ya?
No lo sé.
Porque yo me acuerdo que había una de principio que era contra Bills y luego contra el Freezer Dorado, que era la segunda pelea, que esa no la he visto, yo he visto la primera.
Esta es de Brock, es que no me sé los nombres, ya me he perdido tanto en Dragon Ball que... Pero Toriyama ha participado en esto, incluso que ha cambiado la historia canon original. Es decir, ahora Goku llega a la Tierra, no consume Superman de bebé y le entrena el abuelo este... sino que llega ya, se despide de sus padres, tiene 5 o 6 años, pero llega con conciencia a la Tierra. Luego yo no sé cómo Toriyama querrá arreglar eso del salto de decir, oye, ¿quién le cuida en la Tierra? O sea, en la historia original le cuidaba el que llamaba él su abuelo.
Sí, Son Wanda, el original, que llamaba a su hijo por eso. Bueno, de todas maneras, si nos ha ido la pinza, estábamos hablando de
Sencilla.
No, ha sido por Toei, como también lo llevan ellos, pues... Y de la chapuza de esto, pues bueno, que la cagaron con... ¿Cómo se llamaba? El Saint Seiya Omega.
Omega y Soul of Gold. El Soul of Gold está mejor, es decir. ¿Eh?
¿Cuál?
El Saint Seiya Soul of Gold o Alma de Oro reviven pues, la saga de Hades, que mueren los Caballeros de Oro en el Muro de los Lamentos, les reviven, les ponen de nuevo en Asgard y pues como que tienen que salvar el mundo de Asgard porque aparece otro malo que, si no me equivoco, se llama Andreas. Y...
¿Los mismos de Asgard de...?
No.
Qué pena.
Ya. Bueno, al fin y al cabo en Asgard creo que mueren todos. Salvo Mime, creo que mueren todos.
Quedaban las dos hermanas.
O
moría la joven.
No, sobreviven las dos. Lo que pasa es que en esta saga, ya me he acordado, es que tampoco me la vi entera, solo gol, pero no me quedé tanto porque no me llamó. Hilda está enferma y por eso Andreas llega al poder, porque es como un subordinado de cargo alto y se hace pasar pues otra vez como por un dios.
Sí.
Y
sí, pero sí que es que claro, sí que creo que murieron todos, porque estaba hablando del séptimo, No me acuerdo el nombre de ninguno. Vamos, eran las estrellas, pero...
Yo de Mime, que era el del arpa y ya.
Zeta. Es porque yo tuve un muñequito de Zeta. Por eso me acuerdo de él. Pero vamos, de los demás no me acuerdo. Y eso que es la puñetera mejor... es, no digo del Saint Seiya, pero es el puñetero mejor relleno...
Del anime.
De todo el anime que se ha hecho, el mejor relleno es el Desgarre de Caballero de Zodiaco. Pero es que se lo puñeteramente inventaron para estirar la serie y les quedó una puñetera gloria. Encima, yo creo que era casi más variado que la mayoría de las temporadas del propio Saint Seiya original.
La de Poseidón, sí.
Sí, la de Poseidón no me gustó nada. No,
era más...
Más de lo mismo.
Jaja, chiste, seca.
¿Eh?
Seca. Y eso que estaban bajo el agua.
Sí.
Pero...
Es que era lo mismo. Es lo mismo que las 12 casas. Obviamente no te va a quedar tan épico como las 12 casas. En vez de decir, tienes que destruir... Eran 7 pilares.
Sí, los 7 océanos.
Y el central, o sea, 8. Que estaba ahí encerrada. Pero vamos, era la puñeteramente mismo de siempre. Pero Asgard era tan... diferente. O sea, aunque tuvieran que llegar al palacio y hablar con Mila... era todo diferente. Eran escenarios diferentes, pasaban cosas diferentes... Había caballeros incluso que medio vencieron a los caballeros de bronce. Este de... ¿Cómo se llamaba? Del ataúd de Amatista.
Ay, sí.
Que casi gana a todos, él solo.
Ya, hasta que Shun dijo... Una mierda, voy a sacar aquí mi poder.
Shun, no.
Sí, sí, le enfrentó Shun al final, el de los cristales.
No, pero le engañó. El que se enfrentó de los cristales fue Shiryu. Que era capaz de... Como él dominaba tanto lo del ataúd de Amatista como lo de... Como lo de hacerse uno con la naturaleza, que hacía que la naturaleza le atacara. Si yo aprendí a hacer eso de hacerse uno con la naturaleza y que no le atacara los árboles. Fue Shiryu. Y luego le engañó que si me quito la armadura, vale, ahora le puedo hacer el ataúd porque Shiryu se puede defender con el escudo. Se quita la armadura, pues le ataco con el ataúd, así que le contraatacó o algo así, vamos, sí, pero le venció Shiryu, no. Creo que Andrómeda solo se enfrentó al del arpa.
No, a mí me lleva otro porque en los dos aparece Iki. Pero, no, miento, es que hay una escena
y
que Zeta, recuerdo...
se enfrenta contra ese, pero a Zeta le gana a Iki, no Shun.
Sí, en ese le salva a Iki, como siempre, pero...
dos, o sea, no ganó... Shun no ganó a ninguno.
No, sí, hay a uno que sí, que es en el que se quita toda la armadura, salvo las espinilleras, y es en la que invoca con su propio cosmos las cadenas, que es ahí donde se puede ver una muestra antes de la saga de Hades,
sí,
del verdadero poder que tiene Shun, porque no le utiliza, porque no le gusta hacer daño a la gente, porque al fin y al cabo...
Es mariquita, es lo que tiene.
No, es el alma más pura del... Dato curioso, en Japón es un personaje bien visto y en Europa no, por cómo hizo Toy la armadura. Bueno, al fin y al cabo, en Asgard ya se la quitaron. Dijo, esto aquí no nos va... Las figuras de Shun eran las menos vendidas en Europa. En cambio, en Brasil y en Japón sí que se consiguieron.
Sí que se, vamos, sí que se le considera bien, pero es que Shun es muy...
Pero porque...
No sé, o a lo mejor es cosa de... Entre cómo le doblaron y cómo se le ve aquí tan de rosa,
por cómo
tan...
le pusieron en Toy, porque en el manga es totalmente distinto.
Sí, pues sí que tengo entendido que del manga al anime como que... No tiene nada que ver. Ya pensaba yo que los que había sucedido con el anime, que era violento, pero el manga yo creo que salían hasta vísceras y...
Un poquito, depende de la escena.
Sí, pero me refiero a que más es todavía sí, más explícito los manga que el anime. Y ya sobre todo cuando era, ¿cómo se llama la primera guerra? Lo de los... El torneo del...
El torneo galáctico.
El torneo galáctico, que ahí... Pegaso no, ya estaba seco. O sea, tuvo una pelea de que ya es que no se ha llenado el ring entero de sangre.
Eso en el manga lo que sí que aparece es más cantidad de sangre, es decir, que se ve, porque justo es el tomo 1, pero no aparece tan fuerte como, por ejemplo, otras escenas en la... No me acuerdo qué tomo es. Cuando Shiryu se da su sangre para reparar las dos armaduras, eso en el manga aparece más. En el anime es uno de los pocos que dice vamos a sacar sangre.
Joder, pero... es que tenía se vació entero el tío.
Sí. Se quedó pálido, literalmente.
Sí, sí, sí.
En el manga no se aprecia por el color, pero en el anime sí. Está color muerto.
No, que se había quedado seco.
Con lo mínimo para que Mule reviviese y ya.
Es que yo empecé, fíjate que yo empecé, fui una vez a casa de mi primo que me lo puso, que yo no lo conocía, y lo primero que vi fue el torneo galáctico, y era era justo Pegaso contra Sello y a sangre y sangre y dice, ala, venga, venga, cosa más bruta. Flipé, me enganché. Y a partir de ahí yo ya me enganché.
Joder, pues yo que me lo vi con 7 años, mi madre flipando y yo con mi padre viendo en casa. Hasta que salió Misty desnudito y es como, bueno, mi padre ya se lo había visto.
Ah, bueno,
mi
lo que nos contaste la otra semana, dice...
Sí, el caballero
pues ya lo sabía, dice, ah, ¿qué está haciendo? Ah, sí, yo quería ver violencia.
Sí, dices, pero como eso. Mi padre ya se había visto, pues ya sabía cómo era más o menos de decir, va, esto lo quitan ahora y ya. Pero mi madre, por ejemplo, cada vez que, por ejemplo, el torneo galáctico, era como, quita eso.
Ah, quita eso. Pero era, ¿qué era lo que le quedaba vergüenza a tu madre?
No, vergüenza no, de decir a mi madre por qué está viendo esta, que tiene 7 años tanta sangre. ¿Por qué?
Ah, la sangre, vamos, es decir, porque, sangre, sí, porque, no. Porque también el torneo galáctico, entre también de sangre, pecholobos, porque a la mínima se quitaba la armadura y eran tobíceps y músculo y dices, tíos.
Sir, yo el nudista del grupo.
De 15 años.
No, de porque 13, el único que tenía 15 era Iki.
Es verdad, de 13 años y de una persona de 13 años no es así.
Por mucho entrenamiento que haya pasado.
No, y de hecho es contraproducente. Tú sabes que si un niño a tan temprana edad...
Deja de crecer.
Eso te iba a decir, se muscula tanto, ya no creces.
Por eso en los gimnasios se tienen prohibido que hasta más o menos los 15-16 no puedes ir. Incluso con 16 tienes que tener una autorización de tus padres y te restringen algunas zonas.
Para que crezcas, claro. Pues no, y creo que estaban... Y en el anime estaban como dibujados como más adultos. El
sí.
Manga es más... Me parece que estaban un poquito más infantilizados, creo.
El manga sí que tiene, por el estilo de dibujo de Kurumada, sí que tiene aspecto más de niños. Pero
sí, eso es a lo que me refería, sí.
Yo hasta que empecé a buscarlo, de decir, ala, me interesa, voy a buscármelo tal, pues ya más mayor, pues, cuando tuve acceso pues a internet o tal, yo pensaba que eran mayores.
Claro.
Yo pensaba que de mí sí, dos, de hecho, tenía 17. Y ya.
De 18 años, 20 años, luego vi, no me acuerdo dónde vi un... Una ficha de un personaje, edad, 13 años.
En el...
¿Cómo?
En el...
Y está, 13, 15.
Álbum de cromos que sacó Panini.
Ah, la hice entera, me la acabé.
A mí me faltan unos cuantos.
Yo me la acabé y tuve mucho tiempo colgado el póster de los Caballeros de Oro.
Wow. Yo sé, no sé dónde está, yo de póster...
No,
tengo...
yo ahora no, ahora eso...
Yo no sé si ni me venía un póster en el álbum. Yo,
sí, pero tú tienes que quitar. Era el central.
Sí.
Le quitas las chinchetas y es un poste pequeño.
Yo en el mío no lo tengo. No sé si me. Si le.
¿Te han timado?
Puse o le. Sí, pues a lo mejor. No.
Porque era ahí donde
no
tenías que. No, era un póster donde pegabas todos los caballos de oro.
Sí, como por ejemplo, yo qué sé, el Bambi, otro álbum que me acuerdo de tener, que lo abrías y salía la escena central con escenas de la película, aparte de. Pues en el resto del álbum, de los personajes. Sí, pero no sé, ese yo no recuerdo tener esa parte. A lo mejor me lo quitaré.
Vaya hombre.
No sé. Sí que venían, porque ahora, bueno, le sigo teniendo el álbum, obviamente. Ahí...
Yo hice muchas colecciones de cromos y vete tú a saber.
Yo sí.
Solo
yo
hice dos de... Yo de dibujos animados, yo era un asqueroso de niño y solo coleccionaba coches. Todas las colecciones de coches las hacía yo. Pero sí que hice dos de dibujos animados, que hice la de Saint Seiya y la de X-Men. Y sé que la de Saint Seiya la acabé, pero la de X-Men... La de, no sé por qué, la dejé media, no me no le eché ganas, no, o no eché dinero más bien, porque para acabar una colección te tenías que gastar una buena...
Sí, yo lo que sí que tengo el recuerdo...
Tenías que tener stock de repetidos, porque si no...
Sí, yo lo que recuerdo es de ir a la Plaza Mayor a cambiarlo y que todos fueran señores mayores, luego estábamos mi padre y yo. Y luego de que también mi padre pues me mandó lo típico de esto de... Manda, si te quedan pocos, si te quedan menos, manda Panini y tal.
Sí, venían
creo que nunca me los mandaron.
Venían no, pero eso venía creo que en el final del álbum. Venía
sí,
para que recortaras
una hojita
y te venía un número determinado que tenías que apuntar. Y dices, con menos de 25 lo mandas y te les mandaban.
A mí casi, no me mandaron nada.
Las de coches que hacía yo eran solo... Tenía que ser con menos de 16 coches. Menos de 16.
Es que creo que me faltaban menos de 10. Podría decir... 5 o 6, pero no, nunca me mandaron nada.
Así vaya, hombre.
Ya. Pero ahí te vienen las fichas. Y es como, bueno, pero en ese tiempo no me fijaba de qué ponía en las fichas. Yo quería las imágenes. Pero, qué sé, por ejemplo, cuando Iki se está enfrentando ya en la saga, en lo que es propiamente la saga del santuario, la pelea de las 12 casas a Shaka, la imagen que ponen de Iki cargando a su hermano... yo pensaba que se llevaban más de 2 años. Yo ponía de mínimo un 7. 7 años de diferencia, porque vamos, que esté un niño cargando, a ver, que sí, que en Japón desde bien pequeñitos les dejan salir solos a las calles, porque al fin y al cabo es un país seguro, depende de la ciudad, para que los niños puedan ir incluso a por el pan con 5 años.
Sí.
Pero cargándole ahí con las piedras que le rompían los pies, porque al fin y al cabo estaba pinzando cantos.
No, es que esa escena era muy... Era muy perturbadora, a mí me estaba...
La vuelven a repetir menos sangrienta
encima
en la saga
que, a propósito, que le decía que el bebé cada vez pesaba más, sí, y más y más y más.
Para que le soltase. Al fin y al cabo, eso era más o bien un recuerdo modificado, porque...
Pero era el ¿cómo se llamaba? El espectro...
No, era Saka, el caballero de Virgo.
Le devolvió su propio ataque, creo, porque ese es un ataque de Ikki.
Ah, sí, el puño fantasma.
O no se llamaba... Bueno, se lo llaman aquí, era el espectro... No sé qué espectro, algo así. Pero se le devolvió y la pesadilla la tuvo él. Y un poquito, no sé para qué me dedique tema. ¿Qué ha venido, Michael?
Hola.
¿Qué? Estás a tope. Ah, espera, a tope no. Si te enciendo mejor.
Ah, que sí, ves que bien.
Sí. Si te enciendo mejor. Mira, Michael, ¿qué pasó?
Ay, que hace mucho frío, llueve, vengo de Valladolid.
¿Está lloviendo?
Sí, sí. Y mira que en Valladolid llovía el doble, pero bueno, ya estamos ahí.
Y, o sea, bueno, más bien tarde, pero bien ha venido.
Oye, es cuando puedo.
¿Qué nos cuentas o qué me cuentas?
Poca cosa, la verdad, que hoy es mi último día trabajando antes de irme de vacaciones a Barcelona, al salón.
Bien. ¿Te vas al salón?
Yo voy al salón a vivir.
Vale, yo tengo trabajo. Como trabajo el viernes, pues no voy a poder ir. Aunque tampoco tenía, como me lo han dicho a última hora, pues tampoco tenía ningún plan.
Hombre, yo estaba peleando una semana de vacaciones y mando 5 días, ¿eh? Tampoco te dirás que estoy yo para echar cohetes.
Bueno, pero te pilla el fin de semana de este.
Sí, pero...
Evidentemente el importante.
Sí, pero es que he tenido que gastar días libres a mayores para poder hacer el salón entero. Y eso no mola.
¿Cuándo empieza? ¿Mañana? ¿Empieza pasado?
El jueves, día 1.
Pasado. ¿El festivo?
¿Qué casualidad
de festivo?
Y yo solo tengo entrada para el viernes, día 2. A ver qué tal es.
Pues aquí estábamos hablando de Saint Seiya.
Ya me he dado cuenta.
Es que es el tema de hoy. La hemos dejado protagonizando un especial de Saint Seiya para que nos cuente, para que digamos y opinemos y esto.
¿Opinión íbamos? De Saint Seiya. Yo no tengo ni idea porque no he visto nunca nada de Saint Seiya, nunca me ha llamado la atención.
Vaya hombre. Muy mal, pues poco útil nos vas a ser hoy, entonces.
Bien, como siempre.
Que sale en diciembre Santa Asu, te lo tienes que mirar. Bueno, no sé cómo lo harán, espero que no me lo caguen. Ya con el diseño me la han cagado. Estoy ya.
¿Qué han hecho?
A ver, en el manga, las chicas, que en este caso son ya las protagonistas, pues...
Sí, porque salen... la verdad era, estaban bien dibujadas las mujeres, lo que pasa es que las mujeres... No están muy bien, o no están muy bien vistas, o no tiran mucho de ellas.
Sí, porque ahora...
Había pocas.
Sí, eran poquísimas amazonas y eran contadas. Y bueno, y luego está eso de la máscara, que
sí,
si
que
se la
máscara...
quitaban, tenían que casarse o matar al otro. Luego está Saina, que primero le intenta matar, luego se enamora y luego no sabemos qué pasa. Luego está Yune, que la pobre pala única amazona de bronce que sale. Y...
¿Quién?
Yune. La chica de pelo rubio que fue compañera de Shun.
Ah, sí. Que, sí, sí, ya me
que ahí se le nota el amor que le tiene a Shun y la quitan de la serie de ahí porque sí, de repente, después de que el otro se fuese a Grecia, eso, ala, toma. Ya, para, única que, para la única pareja que se podría hacer de verdad, porque luego, bueno, luego está la de Marín y Ayoros, que no es oficial, pero está ahí todo.
Bueno, siempre ha estado. Siempre ha sido la Shina era básicamente la de las primeritas hunderes que hubo con Seiya.
Sí, de primero te quiero, luego te mato.
Sí, es la idea, vamos, sí. Es que eso lo recuerdo. A Mari y a Shina.
Sí,
a la Sirena.
Sí, a la de Poseidón, a Tetis.
A una que era una acuática que hubo también de la primera temporada, que era la jefa de unos caballeros acuáticos que robaron el casco.
Ya sé cuál me dices.
La jefa, era jefa.
Ya.
Y la compañera de Sun, y no recuerdo más.
Es que las dos que siempre salen son Saina y Marin.
Sí.
Porque a Yun, que podría haber dado muchísimo juego, porque era un personaje fuerte y con carácter, la quitaron de la serie y es bueno, pues ahí. Están los 5 de bronce y no quieren nada más.
Pues es de una pena. Muy, muy, muy sexistas, coño. Es que son muy...
Encima,
aparte que haber pocas, Tenían la coña que acabas de decir con lo de la máscara, y encima de pocas cohibidas. O sea, es el culmen del patriarcado, no me jodas.
Ya, literalmente. Patraic, si ni se casaban ni les mataban, las que morían eran ellas a orden del patriarca. Entonces era como, bueno, vale.
Patriarca, pues ya está, patriarcado. Sí, es que no puede ser más literal.
Es una diosa, da igual, patriarca. Pues ahora con Saint Aso no llevan la máscara, porque es una orden oficial que es la protección de Atena, y solamente saben de su existencia la propia Atena y el patriarca. Y ya.
Sí.
Entonces son como desconocidas por el resto del santuario.
Así que da igual.
Sí. Y como la historia ocurre en paralelo con la primera saga, es decir, cuando comienzan a decirte la historia de Shoko, que es la protagonista, que tiene la armadura de caballo menor, totalmente parecido, han hecho un Pegaso femenino, pero me gusta, porque he de decir que ella como protagonista no me gusta, porque al fin y al cabo es el típico de, buah, sí, voy a estar, pero siempre le tienen que de salvar el culo, entonces.
Pues el protagonista estándar.
Ya.
Sí, sí, ella sí que era un protagonista del libro, o sea, que es que todos los estándares que tenía que llevarse los cumplía.
Le dan la leche, acaba medio muerto, le acaba salvando el culo el otro, pero siempre se tiene que llevar la gloria.
Sí, aparte que te piensas un poco realista, que cuando se supone que cuando peor están es cuando se levantan más poderosos, cosa que es completamente contradictoria, porque estás todo lesionado, todo desangrado, todo.
En Iki sí que es coherente, porque al fin y al cabo el Fénix renace de sus cenizas, y la propia armadura, cuando se la destruyen, regresa incluso más fuerte. No es una de las pocas, salvo cuando le recibe la sangre de los Caballeros Dorados de Shaka.
Cuando se vuelve dorada.
Sí, en la de Poseidón. No necesita sangre de ningún otro, como por ejemplo Pegaso y Dragón.
Sí, vamos, era la única, porque era la única armadura que se autorregeneraba.
Sí, luego está ahí la teoría de las armaduras negras, que por eso había tantas de Fénix. Porque está...
Es verdad, porque... No, pero no eran caballeros negros, eran como sombras. O sea,
sí.
Esos sombras súbditos... Si eran encima, eran unos pingajos. Les mataban con nada.
Sí, es que...
Es que luego sí que hubo un Fénix negro.
No, hubo varios. Bueno, sí, está Yabu. No, perdón, Yabu no. Es que Jambo.
Sí, el Fénix negro, sí que...
El que lideraba el resto de... Porque es que del manga al anime cambia mucho la historia de los Caballeros Negros. Pero lo que se dice de las armaduras negras es que son las primeras pruebas de las armaduras. Es decir, cuando los habitantes de Yamir hacen las armaduras, las negras son las pruebas que han salido mal. Es decir, las que no han conseguido tomar vida. Por eso, y como la de Fénix es... De momento Iki es el único que ha conseguido poseer esa armadura, por eso es una de las más difíciles. Hay tantas, de que ha habido tantas pruebas fallidas, junto con la de... Bien, lo diré. La de Altar, que es la que se supone que es el caballero de Altar, es el sucesor al patriarca, si a este le pasa algo.
¿Todos los caballeros tienen armadura negra?
No, bueno, no sé si todos, pero de momento...
A ver, los de bronce tenían todos.
Sí.
Bueno, los de bronce no,
de los bronce todos no. De oro no sé, de oro habrá. De oro habrá, porque al fin y al cabo, al igual que la de Fénix, la de Altar y luego había otra. La de Ufuku también tiene. Son primeras pruebas de esas armaduras que no se han conseguido que tomen esa vida de las constelaciones, así que habrá. Hay unas cuantas, de las que más, pues la de Fénix, que hay 5.
Había un montón, sí.
Y no sé.
No sé por qué me estoy acordando también. De todas maneras, que aunque fueran pruebas fallidas, había algunos de bronce, vamos, de negros, que eran unos pingajos, unos nadas. Pero, por ejemplo, me acuerdo que el dragón negro, era mucho más poderoso que el dragón original. Y eso, por ejemplo, me acuerdo que el cisne era un cutre.
Era un matado.
Sí. Y Pegaso igual. Que tenía lo único, que tenía lo del meteoro negro.
Que hacía
que era
daño.
Un virus.
Sí.
Que era como un virus.
Buah, cuando Siryu le tiene que clavar ahí los dedos por todo el cuerpo para que expulse
el veneno. Era fanservice para sacar sangre.
Ya.
Querían sacar sangre y dice, ya, pim, pim, pim. Estaba
sí, mira, fíjate, esa escena en el manga no me acuerdo si siquiera sale. No me acuerdo.
Pero yo me acuerdo que metía los dedos hasta dentro.
Al fondo, para decir, que salga sangre.
Salga sangre, sí, hostia. Y que sí, que si ya
ahí no se lo pueden censurar, ¿no? Es de color rojo.
No, bueno, no, que estaba completamente negro. No, y es que él estaba negro entero, se había puesto moreno. Era un pingajo porque murió enseguida, pero hostia, el daño que hizo el puñetero virus ese.
Pero bueno, es que al fin y al cabo son caballeros renegados que no han conseguido armadura por el simple hecho de ser malvados, de decir, no van a pelear por la justicia, sino por
eso explicaban en el anime, más o menos.
Sí, pero también es la teoría del manga, porque aparte de los tomos que hay oficiales, tanto spin-offs como los canónicos de Masami Kurumada, luego había un libro de recopilación que era como la era del mito, creo que si no me equivoco se llamaba así, que te daba como explicación, así como en X Dimension sale el caballero de Ofikuo, que sería como el caballero número 13 de oro.
Sí, es la teoría esa que hay del tercer símbolo del horóscopo, sí.
Pues en X Dimension sale, si no me equivoco ahora mismo, pues en la era del mito.
¿Qué es Ofikuo?
Es una serpiente. Ah. Y se situaría más o menos entre, no a final del año, sino entre Sagitario y Capricornio. Si no me estoy equivocando. No, no me equivoco.
El Capricornio es el antepenúltimo y Sagitario es el cuarto por detrás.
Sí,
o sea, sería el cuarto por
diciembre
detrás.
Diciembre y enero.
Ofikuo, sí.
Si no me equivoco, se situaría Ofikuo entre esos dos. Y en esta que es como recopilación de datos, que es la era del mito, pues te cuentan eso y también lo de las armaduras negras, aunque lo de las armaduras negras los dejan ahí en el aire, como no terminando de dar la explicación.
Sí, pero claro, no le quieren a lo mejor acabar dando una explicación porque digo, a lo mejor en un momento determinado podemos volver a tirar de ellos y ya podemos tirar un poquito más de argumento para que
sí,
la gente se entere de otra cosa.
Sí, pero en la era del mito creo que Toei no ha metido mano. Que es todo obra de Masami Kurumada y a lo mejor alguna colaboración con los spin-offs que se han hecho, por ejemplo de Shirogi te Shirogi y ya, no sé.
Pero a lo mejor se lo ha guardado él.
Sí, esto salió pues ya cuando publicó los a finales de, bueno, en diciembre de 1990, salió creo que un par de años o más después este libro de recuperación y salió luego otro, si no me equivoco, plan. Claro que hay otra reedición para
sí.
darle explicación a todo, pero no sé.
Bueno, ya en general, más que me cuentes de qué va y todo esto, de lo que me has contado, todo esto extenso, ¿tú qué opinas, más o menos? ¿Hay un análisis más personal tuyo?
Bueno, ¿objetivo o subjetivo? Porque subjetivo es la serie de mi infancia, es básicamente junto con, aparte de Heidi
pues
Marco, lo que me introdujo al anime.
Pues hazme lo primero un poco objetivo, así siendo un poquito bien, y luego ya me lo haces un poquito subjetivo, ya me cuentas un poco ya tu impresión.
Bueno, pues a ver, objetivo, intentando.
Objetivamente primero un poco, sí.
Es uno de los clásicos del anime, es uno de los que más duración han tenido, teniendo en cuenta que a partir del 2002 Toei volvió a sacar ya la saga de Hades animada, porque en un principio solamente tenía 114 capítulos, contando la saga del santuario, la saga de Asgard, que fue un añadido, bien añadido, y la de Poseidón. Y luego en 2002 sacó los 31 episodios y la 32, que fue la quinta película. Y bueno, en las películas también salen más mitologías, por ejemplo, sale Lucifer o sale Zeus.
Te iba a decir, la que sacaron en animación 3D...
Vale, sí,
¿canónica o es que se les fue la pinza un poco?
No, se podría considerar canónica porque al fin y al cabo es como un resumen de la saga del santuario. Cambian algunas cosas, Yogan en ningún momento en el anime ni en el manga aparece con una moto. Porque
ni,
con, 15,
ni,
con 13 años no puedes aparecer con moto.
Ni Camus tiene un cañón en el hombro.
Ya. Las armaduras. Buah. Es que a los personajes.
Era muy fanservice, pero también.
Sí.
También eso molaba, pero.
A
lo
mí
quería
sobremodernizarles.
A mí, dime.
Máscara de muerte me encanta, como lo han hecho en la peli esta
sí.
de Legend of Sanctuary.
Disney.
Ya, pero.
La cancioncita.
Yo no me enteré de nada de esa peli.
Pero te acuerdas, pero Miguel, acuérdate, esa escena Disney es un poco inolvidable, ¿eh? Cuando Máscara de muerte empieza a cantar.
No me desafíes a olvidar cosas, que soy experto, solo necesito una botella al lado. No me desafíes.
No sé, pero
deseo recordarte que compré el Devil May Cry 2 de salida. Y no me acuerdo de nada de Devil May Cry 2.
Al final no está. Le jugué hace poco y no me parece tan malo como lo recordaba.
¿A qué te pego?
No me. Como lo recordaba. Yo lo recordaba peor. Digo. Como que va a salir el 5, me gusta más el 4 y tal y cual. Digo, me puse que digo el 2. Ah, pues no es tan malo como lo recuerdo. Es malo.
Es veneno.
Pero no, yo le recordaba peor todavía de lo
es
que
veneno,
es.
Veneno, no me jodas, hombre. No hay quien lo trague, le jugué hace nada, 2 meses cuando salió la HD Collection y madre de Dios. Es que no hay quien lo trague. Oh, oh.
Pero el diseño de antes es el que más me gusta. No, era el de diésel, este que como muy serio, como muy oscuro. Como...
Yo me quedo con el diseño delante del 4.
Hombre, claro, como todo.
No, el gameplay me quedo con el 3.
Pero, no, ese es un niñato. Era muy.
No, digo de gameplay.
Ah, el 4.
El del 3. El del 3.
¿Sabes lo que? El del 4, hay un poco de spin-off. En el 3 tenías que ir entre capítulos, elegir un sistema y siempre tenías un personaje con todo a medias. Mientras que en el 4 podías cambiar de estilo a tiempo real y que ponemos el personaje, tienes un personaje completo en todo momento. Es como, en el 3 es como más, tenías que elegir un sistema y quedarte con él y todo lo demás no puedes usarlo. Y en claro, el 4 tenías todo en tiempo real.
Es que yo tengo el recuerdo del 3 de la Special Edition de PC, que yo lo tengo con el mod de que puedes cambiar en tiempo real de todos los estilos. Y que créeme, el 3 pudiendo cambiar de estilos en el acto es...
Yo me quedo con el 4.
La cima.
Aparte que luego dice, la gente tiene mucho asco a Nero y Nero es
Nero
la
mola.
Polla. Nero es la...
No es Dante, pero mola un montón.
Nero es la leche.
Prefiero a Nero que Dante de DMC.
Dante de DMC no está tan mal. Bueno, como diseño de personaje es un...
Y como actitud y como narrativa.
Pero como juego, pero como al final como juego no estaba mal, ¿eh?
Ojo, jugabilísticamente hablando es un juegazo. Pero el personaje no es el que llevamos 4 juegos con él. La historia no es la que no tiene ni pies ni cabeza.
Eso, se llama DMC, ni siquiera entra en la saga. O sea, que te da un poco igual, ¿eh?
Es una caca.
Se nos ha ido. Estábamos hablando de la película. Era porque por la película de animación 3D.
Pero no, te juro que no me acuerdo yo de la escena esa de Disney cantando la gente.
Sí, que Oscar Lemos te sale y hacen como Disney y empieza a cantar.
Llega Sirju y se pone a cantar con las máscaras que tiene colgadas en la pared.
Y las máscaras haciéndoles el coro, sí.
Ah, es verdad, qué vergüenza ajena.
Pero total, es que ya te digo, total vergüenza ajena.
No sé, pero a mí me encanta porque aparte de... quitando la escena, que para mí estuvo graciosa, fuera de lugar, pero estuvo graciosa...
No.
La actitud que tiene más de decir...
La película tuvo más cachondeo que la propia serie.
Sí,
tiene muchas... Sí que tengo... Vamos, sí que hace lo mismo que en el santuario, pero hay un par de chorraditas como que te quieren hacer un poco la gracia en algún momento. No era muy larga.
No, era una hora y pico, pequeñita.
No llegaba a la hora y media.
Bueno, de hecho, no es la saga del santuario. Es lo de Caballeros de Oro y punto.
Sí, directamente la
porque
pelea de las 12 casas.
Ni de plata, ni de bronce, nada. Ni nada.
No tienen que recuperar la armadura de Sagitario ni nada. Lo único que aparece Saori con traje de escolar, pues no es ya ni la presidenta de la Fundación Graz.
Iba de escolar.
Sí, iba de escolar, totalmente.
Pues ya está, es que esa película no podía ser.
Y de
ser
la noche
más...
a la mañana le empiezan a atacar y aparecen 5 tíos de su edad, pues de, salvo Wiki, que aparece después, pues más mayor y con pelazo que se le ve toda la cicatriz que tiene en la frente.
Estaba mono, sí.
Sí. No sé, le queda muy raro. Es que yo estoy acostumbrada a verle con el pelo ahí tapándole la cicatriz, con el flequillo y bueno, con el pelo que tiene. Y pues. Mola, es decir, que mola que el peinado que le pusieron, pero ahí de repente, que tenga el pelo caído y de repente tenga todo el flequillo echado para atrás, le queda raro.
Sí, al principio creo que no. Creo recordar que al principio. Ese Siki.
Se le reconoce por la mala hostia.
Sí, por cuando aparece y como es, sí.
Sí, porque la armadura, a mí en un principio, salvo por las plumas de fénix que tiene atrás, digo que es.
Las colas, sí.
Porque con todo el luz, el colorido que le dan, lo único que me chirrió. Porque incluso que llevasen como en el Omega, mejor. Porque al fin y al cabo en la película eran chapitas con el propio relieve
sí,
de
otro,
la caja.
Otro Sailor Moon. Sí, era un poco...
Pero estaba mejor hecho.
No, sí, estaba...
Porque al fin y al cabo eran chapas del mismo color que la caja y con el relieve de la caja, de decir, pues no llevo una caja de 100 kilos a
sí,
la espalda, pero hombre, llevo...
Vamos a ser un poco sinceros, la caja es un poco práctica.
Ya. Yo no sé cómo pueden correr y subir escalones, caí con... cargando, pero sin cansarse. Mucho entrenamiento, pero...
Pero bueno, esta estaba como ahí comprimidilla.
Medio muertos con la caja de coscas, pero sí.
Y luego creo... Y me acuerdo yo que cuando se ponía la armadura, que todos nos acordamos cómo se monta la armadura en el anime tal y cual, en la película era como una escena de
a
Transformers. Sí, era como un Iron Man, era como un mecánica.
A lo Iron Man 3 que le va subiendo por las piernas y se va montando solo de tú no sabes dónde, pero...
Sí, no sé por qué me digo yo, ¿qué pasa? ¿Va a ser una película basada en los Caballeros de Acero esa? ¿Eso es?
Sí, Parecía, el diseño de las armaduras parecía totalmente de los Caballeros de Acero.
También se, estaban en el manga los Caballeros de Acero.
No, eso es un añadido del anime.
Sí, es que quiero recordar que también se lo inventaron en el anime.
Gracioso, pero no me gusta. Porque
simplemente
no
tienen... eran los chicos, los mozos de los recaos.
Sí. Buah, eso sí que parecían de 13 años, pero tendrían, vamos, si estos tenían 13, los de acero tendrían
6, 5 años.
10 a lo máximo. Yo los pongo entre 6 y 10. Porque, vamos, no sé.
No, es que vean. Bueno, oye, se sacaron algo de mal, armaduras artificiales. Pues mira cómo quedan, pero era muy.
Yo es que me les imagino. Tengo la coña de decir.
Hombre,
sí,
había uno muy útil que tenía una aspiradora que devolvía ataques, sí. No sé qué leñes.
Sí, ese era el azul.
No, era el azul o era el rojo.
Bueno, ya no sé.
No, es que el azul era de agua. Ese hacía con el viento que eran de aire.
Pues sería el verde. Amarillo.
No, era el amarillo del de tierra. Sí. El azul era el de agua y el rojo era el del viento.
De fuego tiene que ser. Bueno, es que ya no sé. Es que no me fijé en los de acero. Sé que eran tres o cuatro y que eran inventados por Masami. Bueno, pues bien.
¿Y sabes, no, sabes por qué me acuerdo mucho de los de acero?
Por el señor Kido.
Porque cuando la dieron aquí en su día, siempre daban los que de CD y acababa la serie cuando les presentaban.
Ah, es verdad.
Y lo hicieron un par de veces. Así que me acuerdo de los que de acero por esa putada. Estaba yo. Que iba a pasar algo interesante, aparecen esos tres y se acaba la serie.
Sí, es como, ¿y quiénes son estos capullos? Que aparecen ahí de nuevo, así que no tienen nada que ver en sí, pero... No sé, a mí me hicieron gracia por el hecho de, ala, creados. Es que yo me les imaginaba decir, va, ya se me acaba la batería, vamos, al enchufe.
Tú que, a alguien que, por ejemplo, aquí Michael, por ejemplo, que vaya a empezar... Con esto, ¿tú qué le dirías que hiciera? Alguien que quiere empezar con Saint Seiya, que se quiere poner a ello.
Pues que tenga un poco de paciencia con la primera parte de la primera saga.
¿De manga, anime?
Del anime.
Digo, por eso digo yo, que no tiene ni idea.
El manga,
alguien que no tenga ni idea.
Que, ¿por dónde empiezo?
Pues que si quiere empezar... A ver, yo tiro por manga porque va más rápido, pero... Si no quiere ver tanta página de ataque... Porque al menos en los dos primeros tomos, bueno, y en el resto, hay mucha página y normalmente grande que te deja, pues si no es toda la página, un huequito pequeño para una escena de la cara del contrincante diciendo ¿qué está haciendo ahora? Que si no quiere ver tanta página vaya para el anime, pero si no quiere que vaya tan lento esa primera parte de la...
Sí, porque me acuerdo yo que la primera temporada era como muy lenta, sí.
Eran, al fin y al cabo, son ciento y pico capítulos. 70 y... No, 90 y tantos. Llegaban a los 100 con los de Asgard y los otros 14 de la de Poseidón.
Solo eran... ¡Ostras!
Eran 14.
¿Solo eran 14?
Sí.
¡Se me hizo larguísima!
¡Eran súper lentos!
¡Se me hizo larguísima! ¡Solo eran 14! ¡Me cago en 10! ¡Qué larga se me hizo!
Por ejemplo, llegando a la saga de Poseidón, recomiendo el manga. Porque va muchísimo más rápido y te enteras mejor.
Sí. ¡Qué larga se me hizo entonces! ¿Solo eran 14?
Sí.
¿Las Asgard que duraba, has dicho 10?
¿Cómo que 10?
Asgard.
Pues duraría 12. 12 o a lo mucho 20.
No digo, ostras, 14, la de Poseidón, por Dios. ¡Qué larga! Y solo eran 14. Sí. No, es que, qué mal llevada.
En el manga es muchísimo más rápido. Por ejemplo, la presentación de Canon está mejor. Porque todo el misterismo que le dan en el anime o que dices, que tú ya sabes quién es en el primer momento en que le ves el geto ahí medio tapado, pero...
Sí.
Por el corte que lleva y por el pelo.
¿Verlo de aquí o verlo de allí?
Uf.
Porque sí que, obviamente, todo lo nuevo tienes que verlo subtitulado. O sea que sabemos cómo son las voces de allí. Yo tengo buen recuerdo de la voz de aquí.
Sí, la de aquí de la primera es buena. La de Poseidón también. La de Hades me gusta, porque la de Hades, lo que hicieron en Japón, por al fin y al cabo fue una saga dividida en tres arcos, 10 capítulos cada arco, cambiaron a los actores. A los actores de doblaje les cambiaron tanto en la primera como en la segunda. Shun tiene tres voces distintas, por ejemplo.
Pero te digo, es que yo sí, por ejemplo, tengo un buen recuerdo del equipo de doblaje de...
Incluso el doblaje latino es bueno. En la de Hades, al menos. En la de la original.
Yo conozco tres tipos de doblaje latino. El de vergüenza ajena, el de los dibujos que recuerdo.
Y el que no existe.
Yo vi doblado el anime de Castlevania y me sorprendió lo profesional que era. Porque normalmente el latinoamericano, pues, la que nos oiga, creo que tiene mucho deje.
Pero aprovecha que no está Jared hoy.
Sí, pero yo me quedé sorprendido en Castlevania lo profesional y natural que era. Más digo, hostia, digo, sí que se nota que es latino. A ver, se le nota, pero digo, está bien. Pero yo sin sella en latinoamericano creo que no he visto.
Yo sí, la saga de Hades 3 veces.
Y bien, entonces dices...
Está bien, me gusta... Es más, me choca muchísimo cuando por fin la conseguí gracias al marca en castellano. Me chocó muchísimo la voz de Shun. Incluso la prefería en latino. Porque al fin y al cabo, tú le ves la cara de niño dulce, pues te pone una voz un poquito más dulce. En castellano te pega el rebote, que sí, que vale, que está en la edad que le cambia la voz y le pegan los gallos. Pero, ala, de repente una voz tan grave, que no era tan grave comparado con otras, pero dices, leñe.
Espera. Ah, no, te iba a decir, porque es que claro, hubo un momento, yo me acuerdo de la época de Retecal, que estaba, había un canal llamado Locomotion, que era de anime generalmente, de anime.
Hostia,
y de
época de Locomotion.
¿Eh?
La época de Locomotion.
Yo ahí no he llegado.
Años locos.
¿Qué años locos? Era latinoamericano el canal y casi todo lo que daban era latinoamericano. Y sí que recuerdo haber visto allí Evangelion, el latinoamericano, y era un poco...
Ni a mi peor enemigo se lo deseo.
Es que no quería ser tan esto, pero es que leche, digo, ostras.
No hay que pilotear el EVA. Nadie tiene que pilotear el EVA.
Ya se pilota solo.
Sí, piloteaban.
Shinji, tienes que pilotear el EVA, si no, Rey lo tendrá que volver a hacer.
Oye, eso en Evangelion mal. Pero yo no te recomiendo, por ejemplo, ver un par de capítulos de Cardcaptor Sakura en latinoamericano.
No les aguanten, ni en japonés.
Y en español ni en japonés. Imagínate a Tomoyo diciendo, tengo que preparar mi videocasetera.
¿Me puedo ir ya?
No, ahora nos vamos, porque ya vamos haciendo... Y dime ya la opinión tuya personal y ya acabamos, porque ya vas a ser la hora.
A mí me encanta, porque me enganchó desde el primer momento... No me generó ni ningún trauma tanta sangre, vamos, es que...
¿Con 7 años viendo sangre a Destroy?
Sí, no, vamos.
Es lo que tenemos todos dentro, si tampoco pasa nada.
Es que es exactamente lo típico de te ponen, ¡buah, escenas fuertes en una película! Y te sale una pierna ahí mal hecha, pues vale, oye, pues lo mismo, ni me generó ningún trauma y lo típico de... ¡Buah, yo también quiero luchar así! O decir, o tener
lanzar rayos
meta,
con
así.
Los puños.
Sí.
Hombre, bueno, yo sigo queriendo lanzar rayos con los puños.
Puño
fuera. A mí que no me vengan con tonterías, el que diga que no está mintiendo.
Cómo nos molaba esto. De todas maneras, te digo que fue mi primera experiencia con anime. Sí que de pequeño, es verdad. Miento, sí que vi Mazinger Z, muy, muy de pequeño.
Yo me la vi después.
Pero se enseña esto de que te digo, de en televisión, ver dibujos violentos. Fue mi primera experiencia con los dibujos violentos.
De los pocos que pasaron la censura. Con tanta sangre.
Que pasaron.
Pasaron. A ver, comparado...
Recuerdo que Saint Seiya hubo un momento que la asociación de padres la compró para que no la emitieran.
Eso no lo sabía.
Sí, Michael me está confirmando con la cabeza.
Yo me acuerdo
la asociación de padres la compró para no emitirla. Luego ya al final les di igual.
Además fue en el 99 o por algo así.
Sí,
ya la habían dado
un par de veces.
Es que ya la han emitido.
Es que me la
rato.
Vi en el 2000, pues sí, con 7 años, en el 2008.
No, pero que luego lo levantaron porque es que es una absurdez. No, y aparte, que no es que la levantaran, es que obviamente tú compras una licencia y te dura un tiempo. Pues se acabó, pues fíjate, gastarse dinero para comprarla, para no darla. Es que
sinceramente yo no me fijaba en la sangre.
Tuvieron que peleaban y lanzaban rayos con los puños. Lanzaban rayos con los puños
y
hacían luz. Y echaban luz. Digo, gente que sabe hacer luz con el cuerpo.
En el espíritu de lucha de decir, buah, aunque me salga mal, no me voy a rendir. Porque dices, buah, ¿cómo vas a enseñarle eso? Que sí, que aparecía una barbaridad de sangre. Es que tú ahora lo ves y es como, existen cosas infinitas en el universo. La estupidez humana, el universo en sí, y luego la sangre de los caballeros del zodiaco.
Sí.
Pero en un momento decías, ¡hala! No te fijas en eso. Es como, ¡ah, pues estás sangrando!
Cosas de mitología y buenos diseños y de todo.
Es que a mí encima me encanta la mitología.
Era un poco fanservice para llamar la atención al principio, yo creo.
Sí.
Pero... pelea, era la leche de los caballeros de Zodíaco.
Y que te lo presentasen así al principio con el torneo galáctico de decir, ¡buah, que son famosos! Bueno, no se lo creían.
Era la tele y todo, ahí caballeros lanzándose, matándose en televisión y todo. Era
en el Coliseo. Bueno, en una especie de coliseo o reconstrucción que hicieron
era
en Japón.
Era un octógono, creo recordar. No, un gigantesco, pero con cadenas.
Sí, pero eso era lo que sería el cuadrilátero.
El ring, sí.
Pero por fuera era un coliseo.
Joder.
Era una copia del Coliseo de Roma.
O sea, era maravilloso. Yo es que sí. Yo me quedé flipando en su día. De los animes más prolíficos históricos de estos. Caballero de Zodíaco. Saint Seiya. Aquí Caballero de Zodíaco es lo... Los que toda la gente de mi edad,
yo
mayores
tuve
que somos.
Yo me libré de la versión primera de la canción.
Pues
los
la
guardianes
la
del universo.
Al
sí que te
acuerdas.
Sí que te acuerdas.
Hombre, por favor. Joder, y hasta en francés ha llegado a escuchar yo en la tele.
Es que básicamente
sacaron la versión francesa.
Es que es la traducción de la francesa.
Es que yo he visto en plan de venga, porque yo algún capítulo sí
los
que he visto en la tele.
Los chevaliers de Zodiac, o algo así.
Los chevaliers de Zodiac. Yo he visto, en plan de, venga, capítulo 3. Sirio se va por patatas. Opinión en español, cutriñero. Capítulo 4. Sirio vuelve a traer patatas, en francés.
Sí.
En plan de, oye, consistencia, por favor.
Es que, bueno, los franceses dijeron, va, ¿para qué vamos a traducir? Hacemos uno tipo a la marsellesa y ya. Y los españoles, así debajo, vagos, ya. Dicen, ¿para qué traducir el francés si tenemos el japonés? Si tenemos el francés...
Es aquí al lado, ya está. Somos latinos todos, ¿qué más da?
Los españoles nos trajimos la intro de Lupin y la metimos en Oliver y Benji, o sea que tampoco estamos para hablar.
Claro, pues ya está.
Es que esa me parece mucho más gorda, en plan de, no, mira, cogemos de esta serie y la ponemos en la otra. Y cuando traigamos la otra serie, ¡ah! A inventar.
Sí, pero la de Oliver y Benji y la de esa, hostia.
Y esa es la japonesa original de Lupin. La está buscando.
No estaba buscando otra cosa. Estaba buscando otra cosa porque vamos a ir despidiendo. Ya hemos hecho la horita de programa. Decía, se nos había hecho corto, pero...
Pues sí.
Ya hay que ir acabando.
Sin pausas para el pis.
No, es que a mí eso de pausa para pis a mí me suena absurdo total. Así que bueno.
Anarquista.
Nos vemos otro programa. ¿Vendréis alguno de vosotros la semana que viene?
La semana que viene, martes, estoy de libre. Sí, mira, la semana que viene puedo venir.
Pues si no me ponen trabajo.
Yo hasta el viernes no sé si estoy de tarde o de mañana. Llevo 3 semanas de mañana. Estoy de levantarme a las 5 de la mañana hasta los ejs. Pero bueno. Así que bueno. A ver si os vemos la semana que viene. Ya estará aquí Mariano otra vez al control de esto. Y os dejo un poquito con cosillo de lo mío. Así que aquí Javara, nos vemos la semana que viene.